Bienvenidos a Educando tu Bolsillo, un espacio donde aprendemos a manejar mejor nuestras finanzas, a ahorrar con inteligencia y a tomar decisiones que fortalecen tu futuro. Con la experiencia y el consejo práctico del contable Jonathan Soto, prepárate para sacarle el máximo provecho a tu dinero. Esto es Educando tu Bolsillo. Finanzas claras, decisiones inteligentes.
Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Educando tu Bolsillo con el contable Jonathan Soto. Y en el día de hoy nos acompaña Javier Pavón de ABG Accounting. Pronto les voy a dejar el piso para que Javier nos cuente su historia. Saben que nos siguen a través de Radio Grito, 93.3 FM, 1200 AM, y a través de las plataformas como Facebook, siempre estamos en YouTube también, Spotify, y saben que pueden ir hacia atrás y ver programas ya grabados que se mantienen en las plataformas antes mencionadas. Así que muchas gracias y bienvenidos a otro programa más de Educando tu Bolsillo. Javier, bienvenidos a mi programa Educando tu Bolsillo.
Gracias por invitarnos.
Es un honor para mí que estés conmigo, Javier. Es
igual para mí.
Familia y es bien importante para mí que estés con nosotros. Así que háblanos un poco más de quién es Javier Pavón y quién es ABG Accounting.
Pues mira, gracias por la invitación y nos costó un poquito de trabajo, ¿verdad?, coincidir, pero logramos ya. Y pues ABG lo empezó mi esposa hace ya más de 20 años. Ella quien comienza esta empresa desde el balcón de su casa, ¿verdad? Sus primeros pasos, AVG, en sus primeros años se concentró más en lo que fue planillas de individuos, Puerto Rico, federales, y fue evolucionando con el tiempo y a empezar a coger empresas de tipo 1 o 2 en sus diferentes etapas y desarrollando marcas también, ¿verdad? Y empresarios. Y hoy día poseemos 8 localidades entre lo que es Aguadilla, Ponce, Rincón, Moca, San Sebastián, Cabo Rojo, Hormigueros y Isabela.
Wow.
Tenemos esas 8 localidades y ahora nos concentramos más también, aparte de lo que es planilla de Puerto Rico y federales, también nos concentramos en el desarrollo de las marcas y empresas, ¿verdad? En sus distintas etapas. Puede ser en la etapa inicial, como los Problem Child, o cuando ya están en Start, como Estrellas, o en esa etapa Cash Cow, cuando el negocio está más grandecito, o ese empresario está más grandecito, necesita llevar esa contabilidad más precisa. Yo, pues, en mi caso, soy, ¿verdad?, producto de la universidad en mercadeo. Me concentré más en la administración de negocios y después fui aprendiendo, ¿verdad?, lo que es la contabilidad y me hice preparador de impuestos. Y así fue donde yo y mi esposa juntamos fuerza, ¿verdad? Y hoy día poseemos esta empresa que está ayudando a tantos empresarios.
Excelente, excelente. Y yo soy testigo de ver ese crecimiento de ABG, porque Javier es familia y hemos visto el crecimiento de él y su esposa, la licenciada Vélez. A ver si un día la traemos para acá también para que nos hable un poquito ahí de la parte también de legal. ¿Verdad? En todo esto, yo quiero entrar en un tema, Javier, que tu experiencia a lo largo de los años, yo creo que es perfecto para hablar de ese tema. Y es en los negocios, especialmente estos pequeños negocios, ¿cómo nosotros manejamos ese flujo de efectivo? Por ejemplo, un negocio, a veces, si las ventas no van bien, ¿cuánto tiempo uno debe tener al menos en efectivo para mantenerse a flote y poder aguantar en lo que el negocio arranca?
Normalmente los negocios tienen unos picos de venta. Casi nunca una industria o un negocio va todo el tiempo así. O sea, él va a estar en esa fluctuación, es como su radiografía, ¿verdad? Lo que debe hacer un negocio en los flujos, en los momentos más menos prósperos, es primero crear un cojín, ¿verdad? Tener siempre un poco de cash, entre comillas, cash guardado, ¿verdad? Para los momentos más difíciles. Pero no solamente es recortar los gastos variables, decir, pues mira, yo bajo la nómina, bajo esto, lo otro. Esas zonas de oportunidades, aunque tú no lo creas, normalmente aparecen en los tiempos más bajos. O sea, voy a darle vuelta al asunto. Yo en mi caso, o muchos empresarios a los que yo tengo bajo nuestra tutela, los mandamos a invertir en esos momentos que son, entre comillas, lentos. ¿Por qué? Porque la zona de oportunidad crece porque la mayoría de las empresas actúan de esa forma. Actúan recortando gastos, bajando la cabeza y diciendo, pues mira, no anuncien mucho. Y es una gran oportunidad para sacar productos nuevos, consonos con su industria, pero a la misma vez recortando esos gastos variables. ¿Ves? No es que te vuelvas loco tirándole dinero en los momentos difíciles, sino que crear un balance entre lo que puedo guardar, lo que puedo acortar, o sea, descontar de esos gastos variables y aprovechar la zona de oportunidad y la ventana para levantar la cabeza cuando todo el mundo está bajito y empezar a vender productos nuevos dentro de ese flujo nuevo de mercado. Que siempre ocurre, aunque no lo crea la gente, en los momentos más suavecitos del año.
Que a veces uno piensa y dice, mira, la cosa está floja, vamos a cogerlo con calma y vamos a como tú dices, bajar la cabeza. Pero eso es una buena estrategia porque, exacto, mucha gente no piensa en eso, en qué vamos a hacer ahora, si los tiempos están malos o qué nuevo producto puedo traer a la mesa.
La economía, buena o mala, no existe. Eso es un principio que a nosotros se nos olvida. La economía mala está para el que piensa que está mal. So, no necesariamente porque el pico de venta esté abajo es que la economía está baja, o sea, o que la economía está mala, es que probablemente ese mercado en ese momento dado, por ejemplo, un tipo que vende aire acondicionado en septiembre y octubre no vende mucho porque está frío. Ya el tipo se le olvida al cliente comprar eso. Exacto. Dice, no, ya está fresco, no, vamos a ver qué pasa en los meses. Entonces, aprovecha esas zonas de oportunidades para vender otros productos correlacionados que no tienen tanta salida en otros meses. Como okay, todas esas empresas están en baja, en low, este es el momento de tú sacar la cabeza y decir, vamos a ofrecer este producto, esto otro. Siempre salvaguardando los gastos, ¿verdad? No volverte loco porque como quiera la temporada, entre comillas, baja. Es aprovechando esa oportunidad para sacar ese producto nuevo en el momento indicado y probablemente en el momento donde todo el mundo está escondido.
No, y mantienes ese flujo de efectivo, claro, también entrando, si puedes lograr hacer más negocio, ¿verdad? En otro de los temas de los negocios, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, los meses más lentos. Muchos de los clientes míos, por ejemplo, me preguntan, ¿cuánto yo me debo cobrar de sueldo? Dejándonos llevar de que también hay momentos que tal vez el sueldo del dueño es el que hay que sacrificar. Pero ¿qué consejo tú le das a esos clientes tuyos cuando te preguntan, ¿qué sueldo yo puedo tener?
Siempre va a depender de la etapa donde está el negocio. ¿Verdad? A los negocios, yo por lo menos, o la mayoría de los administradores, catalogan los negocios en tres etapas, 1, 2 y 3. Más o menos la 1 es cuando están recién comenzando. Y a veces pues los dueños me preguntan ahí, mira, ¿cuánto debo cobrar? Básicamente lo que se pueda. Porque pues el negocio está tan chiquitito que no hay oportunidad para cobrar casi nada. Y cuando ya empieza a desarrollarse el negocio, normalmente yo diría que de lo que va sobrando, ¿verdad? Entre comillas, el año no se ha acabado, digamos ese pequeño excedente saca entre un 5 a un 15% y por ahí puede comenzar tu salario.
O sea que sí. Dan 10 mil pesos al menos, es que te vas a embolsillar 10 mil pesos.
No, eso no puede suceder jamás, menos en los negocios nuevos.
Bien importante porque y a veces mucha gente trabaja de la forma de que yo he escuchado a muchos clientes, ya pagué todo, sobró esto del negocio y lo eché al bolsillo. Como quien dice, hay muchos comerciantes que trabajan efectivo, no que están en la cuenta banco. Y yo digo que no importa, tú trabajas efectivo o cuenta banco, mantenga las cosas electrónicamente, la salud financiera debe ser igual. ¿Por qué? Porque así sea el dinero en efectivo, es el que te va a ayudar a mantener esos meses flojos. O sea, si sobraron $5,000, no deberían ir para el bolsillo a gastarlo. Como mencionaste, de un 10 a un 15% pudiera ser algo razonable.
Pudiera.
Interesante, porque si sobran $5,000, estamos hablando de unos $750, para ponerlo en número, semanal, si ese es el caso, el negocio que deje $5,000 semanal está bueno. Entonces, tengo un negocio, con todo esto que hemos hablado, quiere decir que un negocio debe mantener un presupuesto establecido. ¿Y qué recomendaciones usted le da al cliente? Por ejemplo, ese presupuesto, ¿se verifica mensual, semanal, anual o hay gente que ni presupuesto tiene?
Hay gente que ni presupuesto tiene, pero la base del presupuesto, y aquí entra en detalle lo que es la contabilidad, es tener primero un P&L, un profit and loss, entender por dónde va el negocio. Una vez tú puedes establecer esa relación con el contador, ¿verdad? En tu caso, con tus clientes, que el cliente sepa a un botón cómo va el negocio, puede crear presupuestos basados a eso. Yo diría que cada 90 días, después de hacer un plan de trabajo de venta, de una planificación de venta, o lo que se llama también un sistema de reclutamiento de cliente continuo, cada 90 días tú revisas cuánto empleaste en la empresa entre gastos de promoción, gastos de nómina, y versus esas ventas y lo que sobró. Si en esos 90 días todo está fluyendo como tú presupuestaste, ¿verdad? Entonces puedes pasar a los próximos 90 días. Entonces cada 90 días debería ser como que ese marco de referencia, digo, por lo menos es que yo uso con mis empresarios, para que revisen sus planes todo el tiempo. ¿Por qué 90 días? Porque 30 días es muy corto. En 30 días yo puedo tomar la decisión de quitar una promoción que está corriendo, ¿verdad? Dice, mira, quita eso, eso no está dando chavo. O vamos a cambiar este empleado porque está haciendo X, Y, cosa mal. Pero a 90 días tú tienes ya un marco más de referencia más amplio para decir, caramba, hicimos esto, hicimos lo otro, ajustamos la promo, ajustamos esto otro, ¿verdad? Ajustamos nómina y aún así no está sobrando. Vamos al plan B. Entonces yo diría que 90 días. Un marco de referencia bueno.
El profit and loss, yo he escuchado otro contable mencionar, le llaman como una radiografía de ese negocio, que es, ahí tú puedes ver si ese negocio realmente, ¿sabes? ¿Dónde está el dinero? ¿Para dónde se está yendo el negocio? ¿Para dónde se está yendo el dinero? Esta parte es bien importante porque muchos comerciantes pequeños están ciegos.
100%.
No tienen una estructura que les diga cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo. Solamente trabajan como mencioné antes. Si me sobraron $5,000, me los llevo al bolsillo. Entonces, el estar ciego, obviamente, no es recomendable porque no vas a saber dónde se está yendo el dinero.
Correcto.
Este tema es bien importante porque aquí le podemos ayudar mucho a esos comerciantes pequeños a tener una estructura financiera de contabilidad para llevarla al día a día, ¿verdad? De todo lo que entra y sale. Cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a seguir hablando de ese tema, Javier, porque quiero tocar unas cositas más relacionadas a lo que es el profit and loss de los negocios. Así que vamos a una pausa en breve y regresamos. Gracias.
Un lugar donde lo tengas todo. En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un café. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián, la bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Sí, buena, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio Te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.depilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Buenas, y regresando aquí a Educando tu Bolsillo con nuestro amigo Javier Pavón, que estamos hablando, estuvimos dialogando de lo que son el Profit and Loss, que en español, en arroz de bichuela, le llamamos el reporte de ingresos y gastos. Es algo bien sencillo, no se me confundan, es algo de decir cuánto yo recibo en venta y cuánto estoy gastando en mi negocio.
Normalmente el empresario hace esto, entra todos los días a Banco Popular o Oriental, esto es un anuncio no pagado, ¿verdad? Déjame ver cuántos chavos me quedan, ese es su profit and loss. Dice, déjame ver ahí, entonces mira la cuenta de banco y dice, está sobrando, está todo bien, y exacto, apaga. Ese es su primer profit and loss y es normal, ese es normal que lo tenga. De hecho, ese es sano que lo vea todos los días. Ahora, nosotros los contadores o una empresa de contabilidad, en caso tú que eres contador, crea un reporte más específico. Uno que guía realmente al empresario.
Exacto.
El que te dice dónde está tu negocio realmente, no importa toda la cantidad de dinero que hiciste y gastaste, este te dice, tus pasos van de A a la Z, pero en la D, en la F, tropezaste y tropezaste aquí. Cuando tú ves el reporte de esa forma, guiado por la mano de un contador que le explica y le dice, mira, porque gastaste en esto, pero sobró. Y te dice a veces, el empresario dice, pero en el banco yo no tengo esos chavos. Es que tampoco refleja el dinero que está sobrando. Lo que refleja fue la acción que sucedió ahí. Y ponle que el negocio le fue bien, pero como el dueño está lleno de deuda, pues se comió esa ganancia. Entonces esa es la forma de entenderlo diferente a abrirte Banco Popular, Oriental, y mira, me está sobrando. Tú no sabes si al final de mes te va a sobrar realmente, dependiendo de esas deudas que arrastra el negocio o el dueño.
Y ahí lo importante de tener una contabilidad en un negocio.
Son vital.
¿Sabes?
Son vital.
Yo digo que no es cuestión, no lo decimos porque somos contadores, sino es importante tener un contable porque, por ejemplo, es como yo le digo a mis clientes, usted se dedica a su rama, enfócate en eso, haz billete que yo me encargo el resto.
Correcto.
Enfócate ese negocio en lo tuyo, que yo me encargo de
otra. O el cliente se pone, ay, yo no quiero pagar. Ay, y que siga con muchos chavos. Pues voy a tener que pagar un montón. Usted dedíquese a hacer dinero. Haga todo el dinero que pueda.
El contador
se va a encargar que usted pague lo menos que pueda, dentro de un marco legal. Pero ese es otro problema que trae el empresario. El empresario de Puerto Rico trae este problema, especialmente el de aquí. Es que si hago mucho, pues, todo el mundo me va a conocer. Pues que te conozcan.
Exacto.
¿Sabes? Y no te preocupes por lo que va a pasar, el resultado final, y ese es el problema que trae mucho empresario, ese miedo, sí, al progreso. Y ese miedo al dinero lo aleja, ¿sabes? Y no eres un buen mayordomo.
Oye, y mencionamos algo de las deudas. Y, ¿verdad? Las deudas pueden ser algo peligroso para todo, para uno personalmente, bueno, para un negocio. Pero yo quiero hablar de las deudas buenas.
Bueno.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo un negocio, cuál es la manera más factible para un negocio tener líneas de crédito para poder invertir más en su negocio? Pero, ¿sabes cómo pueden obtener capital para lograr eso?
Hay un error fundamental en el empresario de aquí, de este país, que le tiene miedo a la deuda. Normalmente hace lo siguiente, voy a abrir un negocio, voy a hacer esto y coge todo su capital, tenía 20 mil, 10 mil, 15 mil, no importa lo que tuviera, se lo tira y después va y busca deuda. Ese es el primer error. No hay un negocio que debería empezar con una deuda así, o sea, usando su capital. Tiene que empezar con deuda nueva de inversión, o sea, una línea de crédito o un préstamo de inversión sin utilizar tu dinero. Ese es el problema. Todo el mundo sale corriendo a usar su chavo y después pide prestado cuando está endeudado.
Es mejor ir al banco.
Es al revés.
Negociar con las instituciones,
usted
usar
no use,
ese dinero
usted
y dejar el tuyo
no
para
use
México.
Su dinero. La deuda nunca se va a acabar. Tú respiras deuda. El dinero está respaldado por deuda. ¿Sabes? Tú ahora mismo terminas de pagar todas tus deudas hoy y ya mañana debes la luz, el agua, el teléfono. O sea, eso se va a acabar. Es imposible. Pero la deuda es buena, máximo cuando es de inversión. Por eso, cuando tú tienes capital, tú no usas tu dinero. Usas el dinero del prestatario, del banco, de Popular, de Oriental, de digamos, de Capital One, de donde sea, menos el tuyo. Y ese es un error que traen muchos empresarios a Puerto Rico.
Todos esos anuncios que hemos dado, así que no, me contacten esos bancos que tenemos.
Ya mismo mandamos el fin.
Oye, entonces, pues ya hemos cubierto varias cosas en estos negocios, pero quiero aprovechar el tiempo, porque el tiempo pasa rápido en este programa cuando el tema es bien interesante. Así que, Javier, prepárate que te vamos a traer otra vez. Pero vamos, hablamos un poco. Una de las áreas que más preguntan, ¿verdad? Estoy tratando de cubrir varias áreas porque son importantes. Es, mucha gente me pregunta, ¿me quedo como un DBA? Bueno, ¿me quedo así o hago una LLC? Porque muchas veces los comerciantes no conocen la diferencia de las alternativas que tienen. Porque puede ser que un DBA sea factible. Yo conozco un cliente que, pues, en el caso de él, el DBA está muy bien,
funciona.
Y yo digo, ¿por qué vas a meterte en una LLC donde va a haber más complejidad? Pero eso no es para todos los casos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus clientes? ¿Sabes? ¿Qué tú has visto en el
Yo identifico entre dos a tres factores. Uno es el tamaño del negocio, cómo de grande ya está, si ya tiene bastantes empleados. Digamos, ya pasa de 3, 4, 5, ya pues hay que ir mirando hacia ahí. Dos, las ventas. Si las ventas son voluminosas, te va a hacer daño si es DBA. Pues va a pagar el seguro social por todo eso. Y número tres, ¿verdad? El riesgo. Si el negocio, tú estás trepado en un techo a 30, 40 pies de altura, lo que sea, pues es un negocio de alto riesgo. Está en la calle todo el tiempo. Basado en esos tres riesgos o oportunidades, ventanas, etcétera, ya ahí el dueño de DBA tiene que ir mirando hacia una LLC. ¿Por qué LLC? La Inc. y la Corp son más o menos lo mismo, ¿verdad? Ya su tiempo en de estadía en los negocios ha ido pasando, ¿verdad? Y las LLC son un poco más modernas. O sea, son cosas que casi nadie discuta.
En Puerto Rico casi todo el mundo habla de las LLC.
Sí, ¿no? Y la que toca todo el mundo de oídos, o para qué, ¿verdad?
Traerte otra. Es la más que yo recomiendo también casi.
Y son más versátiles, pueden convertirse en conductos que tú pagas solamente por la ganancia. Y pues son más versátiles, vamos a hablar ahí, en ese sentido. Pero de esas tres, la modalidad que se está usando ahora más es la LLC. Y también la ventaja del crédito comercial, porque ella es un espejo del dueño. ¿Ves? El dueño simplemente presta ese crédito un ratito a lo que ese dientecito de leche se convierte en un diente de verdad, para traer una metáfora ahí. Y es que el dueño es parte, ¿verdad? Es el tutor de la empresa, pero eventualmente el crédito que va adquiriendo esa empresa, eso no, nadie te va a llamar por teléfono y te va a decir, mira, felicidades, ahora el crédito es comercial y este es el negocio, ¿verdad? No. Eso sucede con el tiempo, cuando ya se ha aprobado pagando algunas tarjetas, algún prestamito pequeño que cogen, que a principio te usa como espejo, luego eventualmente ese crédito se convierte en el crédito del corporativo. No inclusive eso, sino que es más grande que el tuyo. Porque hay algo que la gente no sabe, y es que tú solamente tienes tres créditos, que es un carro, una hipoteca y un préstamo. Si tú tienes esos tres elementos, cuando tienes negocio y vas a ir a abrir un local, tú vas al banco y ya tienes esos tres, te dicen,
está cargado.
Tu crédito está cargado, o tú te dicen, está al máximo.
Sí, sí.
Aunque estés pagando bien y aunque ganes bien. Entonces ahí entran los corporativos. Cuando desarrollan su propio crédito, su crédito crece tanto que sobrepasa al dueño. Dicen, no importa los préstamos que ella tenga, mientras esté generando dinero, puede pedir más.
Que han habido casos donde la corporación le pueden prestar más que al mismo dueño.
En múltiples ocasiones. Personalmente a mí me pasó. Y una historia sencilla fue que una vez yo me llegó un cheque esto grandote de Oriental, otro anuncio pagado aquí, y cuando yo fui a pedirlo, en mi carácter personal, me dijeron, mira, vamos, tu crédito está todo bien, pero como ya tienes una hipoteca, pues no te lo podemos dar. Y yo, ajá. ¿Y qué hago? No, pero a la corporación sí. Entonces, hice como que, wow, o sea, que no importa, ¿ves? O sea, es un no para mí, pero fue un sí para el corporativo. Así que
es interesante, pero eso es bueno porque la corporación, si uno quiere invertir o crecerla de alguna manera o traer más capital humano, pues hay que puedes usar ese capital para poder crecer a otro nivel si eso es lo que, ¿verdad?, la persona quiere hacerlo. Entonces, en esto de la LLC, hay una de las cosas que yo... Esto ya va un poquito más sencillo, pero crea una complicación. Pero no sé si cuántos de estos errores tú has visto. Mucha gente me dice, no, ya hice mi LLC. ¿Me puedes ayudar con hacer el SURI? Y yo le digo, ven acá, pero tú hiciste lo más difícil y me llamas a mí para el SURI.
Sí.
Entonces, cuando yo voy a ver el Seguro Social Patronal, tienen una dirección que no recibe carta. Uh-huh. Y dice,
una dirección.
Tú tienes que tener un contable que te haga este paquete o alguien que trabaje esto profesionalmente.
Claro.
Porque tan sencillo como el Seguro Social Patronal, tiene que tener una dirección postal, porque si te vas a pagar a través del Tesoro, te van a enviar un PIN number al correo.
Es más fácil. Una letra mal puesta ahí, ¿sí?, vas a tener que hacer un corporativo nuevo. Porque cambiar eso... Cambiar ese Seguro Social Patronal, eso es casi imposible. O sea, es posible, pero es demasiado riguroso el proceso.
¿Se ve mucho en los clientes?
Se ve mucho creando corporaciones en Estados Unidos, buscando promociones que le prometen dinero fuera de Puerto Rico, crean corporativos en Estados Unidos, compran corporativos allá, de igual forma hacen corporativos acá ellos mismos, no saben después que lleva el BOE, lleva el SURI, lleva un operating agreement, llevan una estructura específica para el banco. Entonces cuando llega allí el banco, pues, se ríe de ellos y le dice, mira, te falta toda esta ristra de cosas, y llega para atrás y le cuesta casi lo mismo, porque después el contable tiene que pasar el mismo trabajo.
Y son como... No sé el número exacto, de 10, 8 a 10
documentos. Son varios documentos.
En total son bastantes. O sea que hay que estar bien pendiente en mi caso, lo he visto ya muchas veces, lo vi con mis clientes de Estados Unidos, mis clientes aquí en Puerto Rico lo he visto, donde pues me llegan, está bien, yo entiendo que a veces queremos economizarnos un dinero.
La orientación.
Pero
no. La orientación de cómo manejar eso.
A veces uno hasta los orienta y se acabó el problema. Entonces, es importante reconocer eso, porque son errores que te van a causar malos entendidos luego cuando tienes esa corporación. Así que es bien importante tener eso en cuenta. Cuando queramos hacer una corporación, se comuniquen con los expertos. Cuando regresemos de la pausa, porque este programa hoy va muy rápido, vamos a dar un poquito de información dónde consiguen a Javier Pavón y a su firma de ABG Accounting. Así que vamos a una pausa comercial, regresamos en breve. Muchas gracias.
Un lugar donde lo tengas todo. En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un café. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Bienvenido nuevamente, regresamos aquí a Educando tu Bolsillo. Y recuerden que nos siguen a través de Radio Grito y todos estos programas quedan grabados en Spotify, YouTube, están en Facebook, en la página de Radio Grito. Así que si usted quiere volver a escuchar el programa, si nos sintonizó un poquito más tarde y quiere ver desde el principio, vaya a esa plataforma y va a ver todos los programas que tenemos que con mucho gusto le van a ayudar para usted y para su negocio. Así que, Javier, cuéntanos un poco, mencionaste dónde están ubicados las localidades que tienen, pero cuéntanos dónde te pueden conseguir a través del número de teléfono y esas cositas.
Lo pueden conseguir por Facebook, Instagram, por AWS Accounting, y pueden marcarnos siempre a WhatsApp 24/7 al 939-585-3390. Ahí pueden marcar cualquier hora, cualquier día y va a recibir una respuesta.
Vale, ¿939? 939-585-3390. Y, ¿verdad? En todos estos temas, para abundar un poquito, pueden contactar para, si quieren hacer corporaciones, planillas, ya viene el tiempo de planilla que se acerca pronto. Eso está, comemos un poquito de lechón asado ahora en Navidades y a ponernos a trabajar a hacer planillas. Así que ya esto se está
acabando.
Está llegando a la cuerda floja. Así que ya saben, aquí tienen dos contables que pueden llamar para hacerle sus planillas, trabajar con sus negocios, corporaciones, de todo un poco. Así que cualquier duda, pregunta, a mí me pueden conseguir a través de JST Advisor, JST Advisor en Facebook. También estoy a través del 571-314-1000. Javier, muchas gracias por el día de hoy. Hemos cubierto muchos temas de corporaciones, hablamos un poco del manejo de esos negocios. ¿Verdad? Vamos a dar esas puertas abiertas para poder colaborar nuevamente. Claro, sí. Hablar un poquito, me gustaría, maybe en diciembre, hablar un poquito de la temporada de planilla.
Que viene por allá.
Y poder ofrecerle al público los beneficios de las planillas, lo que viene, los cambios federales, que viene el crédito por niño, que eso es bien interesante. Así que vamos a dar esa puerta abierta para cubrir ese tema, ya llegando el tiempo de diciembre, hablar sobre las planillas federales y todo lo demás. Así que con esto, ¿verdad? Nos despedimos en otro programa más de Educando tu Bolsillo. Muchas gracias. Hasta pronto.
Acompañarnos en Educando tu Bolsillo con el contable Jonathan Soto. Recuerda que cada viernes por Radio Grito seguimos aprendiendo juntos cómo cuidar, crecer y sacarle el máximo a tu dinero. Hasta la próxima y sigue educando tu bolsillo. Finanzas claras, decisiones inteligentes.